tardes, amigos, aquí en Debate.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Debate. Hoy el último día de abril del año 2018.
Karen, el primer día de esta semana, bueno, laboral.
Sí, laboral. Estamos combinados en colores en degradé. Morado, que es la esperanza será de acabar con estas dictaduras de nuestro pueblo.
Seguro, por supuesto, esa esperanza no puede morir porque sería lo justo realmente.
Sí, pero tú sabes que yo
después de tantos años.
Sí, mira, después de esta cumbre de Cuenca, del hambre cero.
Que estuviste ahí.
Sí, y ya vamos
y
a hablar
ahora
de
vamos
ello.
A ver, sí.
Quiero decirte que entendí por qué la complacencia, por qué regímenes como el de Castro, el de Venezuela, se lo comentaba esta mañana nuestra jefa a Vivian, y le decía que uno puede tener detractores, pero cuando uno ve a un José Luis Rodríguez Zapatero con un Oscar Arias, con una expresidenta de Ecuador, y entonces tienen que convivir, se van a almorzar, dialogan, porque yo creo que la diplomacia es importante.
Por supuesto.
Pero entonces uno no fija una posición más firme porque está el otro al lado. Yo digo, este es nuestros países.
No, no puede ser.
No puede ser. Y para eso luchamos.
No puede ser, especialmente cuando hay tantas víctimas ya aprobadas.
Muertos.
Muertos, familiares devastados, hambre, pobreza. Falta de libertades de todo tipo. Entonces, después de tantos años, todavía vamos a tener complacencias con estas dictaduras. También el periodismo, y quiero hablar sobre eso un poco hoy, el periodismo, debemos los periodistas mantenernos así sin decir las cosas como son, simplemente por la supuesta objetividad, señores, frente a dictaduras probadas. No estamos hablando aquí de democracias con partidos políticos diferentes, con igualdad de condiciones, con pueblos prósperos. Estamos hablando ya de dictaduras probadas. Ante tanto horror, no se puede ser objetivo.
Para nada. Es que la objetividad no existe. Este mundo es subjetivo. Yo, al general que está aquí, uno de nuestros invitados, Carlos Julio Peñalosa, quizá
bienvenido,
le puedo tener afecto y de repente tú no le tienes afecto. Si tú haces una entrevista al general, no va a ser lo mismo que se la haga yo, que le tengo afecto, ¿entiendes? Es por poner un ejemplo, a Helen Villalonga, de repente nosotros hemos tenido diferencia y no es lo mismo, es decir, el periodismo, con esto quiero resumir que el periodismo no hay objetividad, uno tiene que tener el respeto hacia la fuente de no tergiversar la noticia.
Exacto.
Y el generador de noticias, que es el ente, tampoco puede abusar del que está reseñando la noticia, es decir, tratar de cercenarlo, callarlo, desviarle la noticia, porque nosotros los periodistas tampoco somos tontos.
Por supuesto que no. Ahora, eso sí, y yo por lo menos en lo personal, me caigas bien o no, yo te voy a preguntar todo lo que te tengo que preguntar. E incluso en democracias, a los políticos hay que cuestionarlos, porque de alguna manera el micrófono es la voz del pueblo. Y ellos saben en democracia que tienen que ser cuestionados, y para eso están ahí. El problema con las dictaduras es que no están acostumbrados a que los cuestionen, y les molesta muchísimo cuando uno les dice unas cuantas verdades en la cara, pero sí tenemos que decírselos.
Así es. Los presento y hablamos de eso, de la cumbre, rapidito.
Vamos.
Para no perder el tiempo. General, tenía mucho tiempo tratando de invitarlo. Yo sé que usted es amigo de Amigos Comunes y hemos conversado, pero bueno, finalmente está aquí con nosotros el general Carlos Julio Peñalosa, que yo les pido, si quieren estar informados de los movimientos de Venezuela, pues por favor síganlo en su cuenta de Twitter. Usted está sumamente actualizado lo que ocurre en Venezuela. Cintia Álvarez está por llegar, nicarahuense también.
La hemos, esa gran activista nicaragüense, sí, porque seguimos hablando de Nicaragua, señores.
Sí, y tenemos que ocuparnos y mirar allí. El general, ya lo presentamos, Helen Villalonga, presidenta de AMAVEX, de la Asociación de Mujeres Venezolanas en el Exterior, y Enrique Castillo, periodista nicaragüense. Bueno, vamos nosotros a contarles rápidamente, y voy a presentar los sonidos. No voy a perder tiempo en la presentación y después lo analizamos, para no quitarle tiempo a nuestros panelistas en el día de hoy.
Bien,
bueno,
sí.
En esta cumbre yo me piden que haga una pregunta. Yo la elaboro, se la hago a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un personaje, por supuesto, nefasto para la historia de los
cómplice.
Venezolanos.
Cómplice, no tiene otra descripción. Es cómplice de una dictadura.
Además, escenario en Cuenca, una ciudad maravillosa, hablaban de la cumbre hambre cero. Entonces me parecía contradictorio que ninguno hubiera tocado el tema de Venezuela y la crisis.
Con el hambre que hay en Venezuela,
sí,
ahora mismo.
Y en Cuba, y en México, y en toda la región. Pero bueno, era la cumbre. Ok, mientras le van a hacer la pregunta a Zapatero, me la tergiversaron toda. Le ponen una pregunta que yo no había hecho. Entonces, claro, él empieza a hablar que Venezuela...
¿A tu nombre?
A mi nombre.
Eso
sí,
es grave.
Alejandro Marcano, sí, pero entiendo a las personas que estaban organizando, porque ellos
no querían
que se le enturbiara, como me dijeron cuando me mandaron a callar, esto no es un evento político, y fue un acuerdo con ellos que no se les preguntara de Venezuela. Pero bueno,
¿pero
a mí no me llevaron para ser una agencia panfletaria de...
Pero
de,
no se justifica que te tergiversen una pregunta, como no se justifica que tergiversen una respuesta.
Claro. Entonces, fíjense lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero, que se me salió del alma lo que le dije. Escuchen.
Me sorprende el doble rasero de existe con Venezuela y con otros conflictos. Me sorprende extraordinariamente. Además, en países cuyos sistemas son incomparables. Ahora vamos a ver cómo, sí, todos celebramos que haya un diálogo con Kim Jong-un. Sin embargo, no se puede dialogar con el presidente Maduro, que fue elegido democráticamente. ¿Alguien va a poder explicar esto? De los que plantean que en Venezuela solo cabe la presión internacional, las sanciones y no sé qué más, hasta que se acabe con un gobierno que, yo soy el primero que tiene muchas críticas que hacer, pero que su presidente fue elegido democráticamente.
Pero eso no lo hace democrático. El acto de democracia no solo se hace por la elección, por la constitución. No hablo más.
Es conveniente escuchar. He dicho que en las relaciones internacionales y en la solución de los conflictos yo planteo que solo hay un camino, que es la vía del diálogo y la vía pacífica.
Bueno, pacífica.
Eso no lo hace democrático. Sí. ¿Qué creen ustedes? Así dijo Marcano, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué creen ustedes, general?
Bueno, no se deja de ser objetivo al llamar dictadura a lo que tenemos en Venezuela y lo que tienen ustedes en Nicaragua. Eso es absolutamente objetivo. No es algo que, porque uno lo siente en el corazón, que también lo siente, ¿no?
Pero es que hay hechos probados ya.
Son hechos que están claramente demostrados.
Ahora, fíjense, antes de preguntarle la opinión a ustedes, esto lleva a que la cumbre se desemboque también a hablar del tema de Venezuela. Al lado estaba Oscar Arias. Yo decía, bueno, después que me mandaron a callar, yo en un momento crucé mi brazo, no hablo más. Porque si me van a regañar y me van a votar, pues yo estoy representando allí a TV Martí. Yo no iba a hacer un escenario, yo no era la noticia. Pero sí le tenía que decir que en Venezuela no hay una democracia, sino hay un dictador. Entonces, Oscar Arias sí le responde de una manera idónea a este personaje. José Luis Rodríguez Zapatero, escuchen.
A mí pensar que esa democracia venezolana no ha generado en una dictadura. Evidentemente que tenemos una dictadura. Lo peor es que tenemos una narcodictadura. Y yo pienso que cuando los líderes políticos terminan involucrándose en el tráfico de drogas, terminan involucrándose en los carteles de la droga, yo me imagino que en lo que piensan y lo que los desvela es pensar, ¿qué va a pasar cuando yo deje el poder? Y me imagino también que se miran en el espejo del general Noriega. Que hizo exactamente lo mismo.
Bueno, yo me acordé tanto de ti, Karen, cuando fuiste a la cumbre de Perú y que estabas en la rueda de prensa del senador Marco Rubio. Van a decir que Karen y yo somos unos locos apasionados, pero es que uno no se puede contener
cuando
está frente a un hecho irregular o personas que actúan irregularmente y uno comportarse...
Pero es que si ahora ser loco apasionado es decir las verdades cuando uno tiene la oportunidad de decirlas, frente a tanto horror, la violencia lo ha desatado estos regímenes. La falta de libertades la han desatado estos regímenes. No son las personas que están pidiendo justicia y libertad para esos pueblos oprimidos. Entonces, si ahora es loco y apasionado decir en la oportunidad que tú tengas las cuatro verdades que hay que decirle a estas personas, claro, porque además ya hay demasiados muertos, hay demasiada pobreza, hay demasiados años de totalitarismo, entonces yo de verdad que no creo que soy ni loca ni apasionada por eso. Yo simplemente cuando he tenido oportunidad he dicho las cosas como son.
Bueno, igual yo, así me condenan o me critiquen. Helen Villalonga, ¿tú hubieras hecho lo mismo realmente este tipo de personajes que ocultan? ¿Por qué los que están alrededor, a pesar de la respuesta del premio Nobel Oscar Arias, fue contundente?
Muchas gracias.
Pero
además,
no todos hablaron como él, fueron él solamente prácticamente.
Bueno, lo primero que pienso es que creo que el periodismo va a tener que optar por un accesorio, una camisa de fuerza. O sea, si los van a tildar de loco por decir la verdad, entonces un accesorio va a ser una camisa de fuerza. Y lo más importante es que una vez más vemos la complicidad de algunos líderes que, lejos de ejercer su función de presionar para que realmente se acaben estas dictaduras, se convierten en cómplices de ellas. Y de la manera como están llevando la palabra, como están tratando de envolver, de disimular lo que realmente ha mantenido a esta narcodictadura, que no es más que la ingeniería castrocomunista, de ponerle esa faceta y esa cara de vamos a dialogar, con criminales no se dialoga. Definitivamente en democracia puedes dialogar, pero en una dictadura con un criminal que se lleva y que se ha mantenido bajo justamente la droga, el narcotráfico, bajo todos estos elementos que constituyen un modelo de dominación, de miseria y de muerte, entonces todos somos locos, no nada más los periodistas, todos los que estamos luchando desde hace años para demostrar lo que está ocurriendo en Venezuela y en los países como Nicaragua, como Centroamérica, como Ecuador, que gracias a Dios ahorita tiene un cese, pero como todos estos países que están bajo dictadura, entonces todos estamos locos.
Entonces no es suficiente además que hay pueblos oprimidos que, como en Venezuela y ahora en Nicaragua, y como vimos en Cuba tanto, y hemos visto tantos opositores también cubanos que están haciendo de todo a pesar de todos los riesgos que corren a diario para poder cambiar esa triste realidad que nos ha tocado durante tantos años en nuestros países de origen, pues además de ver a esos pueblos que están tratando, entonces hay algunos todavía que son cómplices de esos poderes tan abusivos y tan fuertes a la vez. ¿Qué está pasando en Nicaragua ahora mismo?
Realmente...
Acércate el micrófono.
Sí, realmente es indignante ver la complicidad de todos los gobiernos de América Latina en favor de estos totalitarios dictadores. Realmente es indignante. Y si como periodista tú te indignaste cuando escuchaste hablar a Zapatero, yo estoy de acuerdo contigo, porque lo menos que puede hacer uno es levantarse ante la mentira y ante la manipulación que están haciendo ellos de aparentar una...
Claro, porque además ellos utilizan sus medios, confiscan, como están haciendo en Nicaragua, cuando han matado a 63 personas, callan a los medios para que no se diga la realidad, que es lo que pasó.
Mira,
general.
Son más de 70 estudiantes los asesinados. No han salido los números exactos, pero hay más de 70 asesinados. Segundo, me acuerdo que los intereses económicos de Venezuela les importa más a todos los países de la región porque reciben petróleo. Me acuerdo cuando agarraron preso al Pollo Carvajal en las Bahamas.
En Aruba.
Uh-huh. En Aruba lo agarraron preso. Y entonces...
La corona...
Y después lo entregan teniendo una orden de captura por la DEA para llevarlo probado narcotraficante. Y entonces Aruba lo suelta.
Claro, es una complicidad.
¿Cómo es posible?
Es que no se entiende. Una complicidad general que usted, que conoce bastante el tema, nos ha llevado a esto, a estos casi 20 años, y donde tenemos, fíjense, que había una convocatoria el pasado viernes 27 que no fue acatada por la sociedad civil, porque ya el liderazgo se acabó porque ya no hay nadie que lo pueda estar siguiendo. Entonces, y si este liderazgo está siendo complaciente con el régimen de Maduro, ¿hacia dónde? ¿O debemos acostumbrarnos por muchos años más a esto que estamos viviendo?
Bueno, esto se acabó, pero sigue.
Claro.
Es una contradicción.
La prueba de Cuba,
¿no?
Que tiene 60 años.
Porque sí. Todavía le queda algo del impulso que traían. Además, en el caso de Venezuela, en particular, pues, aunque Venezuela tiene dificultades económicas muy serias, Venezuela, mal que bien, está recibiendo diariamente una cantidad del orden de 35 a 40 millones de dólares por concepto de petróleo que le vende a los Estados Unidos. Uh-huh. Porque el petróleo que le vende a China no recibe un centavo. Uh-huh. No porque los chinos son malos, es porque ya nos dieron el dinero a los venezolanos, al gobierno. Ya lo gastaron y ahora tenemos que pagarle con petróleo. Eso es. Entonces, todavía les queda algo. Recientemente, estoy hablando de la semana pasada, se anunció que habían terminado construido un puente en Cuba con dinero de Venezuela. O sea que todavía ya no queda para construir el puerto de Mariel, uh-huh. Pero un puentecito, uh-huh. Sí.
Siempre hay dinero para que se lo sigan robando.
Sí, claro que sí.
Uh-huh. Hay que ver los 3,000 millones de dólares que también Chávez le entregó a Daniel Ortega.
Sí.
Y todas las empresas que se formaron a través de Albaniza.
Y el puerto de Mariel fue construido por Odebrecht con dinero de Venezuela, fueron 2,000 millones de dólares.
Pero entonces, ¿estamos atrapados?
Bueno, mire, yo no creo que estamos atrapados, estamos peleando, una pelea desigual, muy difícil.
Muy desigual.
De la cual no se pueden establecer plazos. Yo creo que a la larga vamos a salir adelante porque ellos están mal, ya lo dije, pero... Van peor, van de mal en peor porque la situación se les está complicando. ¿Para cuándo? Nadie lo sabe. Esta es una historia que pareciera de nunca acabar, pero todas las historias se acaban. Uh-huh. Y esta no creo que le falte mucho sin atreverme a decir cuánto le queda. En Venezuela tenemos expectativas, aunque sabemos que no va a ocurrir nada tampoco, con la decisión que tomará el Tribunal Supremo en el exilio, que es el Tribunal.
Pero si legal. Lo están persiguiendo, ya les están allanando todas sus casas.
Ya, en Venezuela ya le ordenaron y los declararon traidores a la patria y allanar sus casas. Ellos están dispersos aquí en los Estados Unidos.
Y divididos. Yo llamé a Antonio Marval. Lamentablemente, se lo dije al productor. Llamé a Antonio Marval, están hoy en una reunión, lo invité para mañana, tampoco sabe si van a poder venir mañana. Y me di cuenta y se lo dije al propio magistrado. Yo le digo, yo creo que ustedes no quieren enfrentar esta situación. Entonces, los están allanando y va a venir una orden de captura por la Interpol, si dejan correr esto. Entonces, no sé cuál es el miedo que hay allí.
Bueno, están divididos porque recuerda que ese fue un tribunal, es un tribunal que fue nombrado por la Asamblea Nacional, que al mismo tiempo está dividida, hay varios partidos y ahí hay representantes de esos partidos. Eso no es pecaminoso, eso es parte de la situación del proceso, ¿no? Pero lo que está pasando allá adentro refleja esa otra división. ¿Sabe que en Venezuela ya también hay unos partidos de la Asamblea Nacional que se han apartado? Claro. No estoy hablando del chavismo. Se apartó hace tiempo de la Asamblea Nacional, otros partidos.
Sí, los que tienen los Enis García.
¿Cómo cuáles?
Un Nuevo Tiempo, Pro Ciudadano, no es el otro.
Sí, Pro Ciudadano es el de
Enis. Y otros pequeños.
Sí, los han mermado nuevamente, entonces hicieron la fachada de elegir este tema de hacer la votación para seguir el antejuicio a Mérito Maduro y no funcionó para nada porque era como la presión social lo llevó a hacerla, pero hasta allí quedó.
Esos partidos tienen sus miembros del Tribunal Supremo que ellos
manejan también.
Si no lo manejan, por lo menos lo votaron para, los eligieron.
Me llama la atención y no me sorprende, pero bueno, sí, lo enérgico que es Zapatero a la hora de apoyar estas llamadas elecciones en Venezuela después de que, oye, si aquí sabemos todo lo que ha pasado en Venezuela, por favor, él tiene que saberlo también. Entonces, ¿cómo a estas alturas ese señor está llamando públicamente a participar y a creer en los resultados, ¿no? Y de las elecciones, de estas supuestas elecciones que va a haber en Venezuela, donde ya sabemos que no hay ni siquiera separación de poderes real, ¿o no, general? ¿Qué crees?
A mí no me sorprende, déjame decirte por qué. No me sorprende porque la relación de Zapatero con el chavismo es de vieja data. Yo creo que ya él estaba, ¿qué? Presidente, primer ministro en España, que
El presidente del gobierno,
y él hizo grandes negocios con Chávez, donde se pagaron comisiones inmensas, y ahí estaba Zapatero.
Claro, 30 veces ha ido, me dijo él detrás de cámara. Conozco Venezuela porque he ido 30 veces, yo sé que ha ido 30 veces.
Y el chavismo tiene, entonces, la cúpula del gobierno tiene unas cartas que yo creo que con eso amenazan a Zapatero. Aparte de que Zapatero siempre, si hay algún dinerito por allí que puede ayudarlo a sobrevivir, pues lo recibe humildemente.
Bueno, como dice Chen Pérez, en Venezuela no son elecciones, eso es un show de Maduro.
Es que mucho. Sí,
los intereses políticos económicos que Maduro tiene en España son reales.
Sí.
Y los hemos visto palpables. O sea, yo estoy 100% seguro que Zapatero tiene una nómina recibida de parte del Chávez.
Pero qué lástima, de verdad, qué lástima, personas así, si eso es así realmente, a costa de tanto sufrimiento de todo un pueblo, porque estamos hablando de millones de venezolanos y bueno, no vamos a hablar también de los millones de cubanos, los millones de nicaragüenses que estamos viendo ahora.
En Nicaragua tenemos una diferencia grande, porque la explosión social que hubo en Nicaragua no es de parte de ningún partido opositor, porque no hay oposición en Nicaragua, todos están acomodados a la dictadura. Fue espontánea la explosión social en contra del totalitarismo impuesto por Daniel Ortega. Los estudiantes se levantaron defendiendo el viejito. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? El problema que hay, que yo veo, es que yo estoy 100% seguro que Daniel Ortega no va a salir por las buenas.
Correcto.
Estamos, no va a salir por las marchas.
Ahora,
entonces hay un peligro, quiero decirle. Daniel Ortega tiene compromiso con Venezuela, con China. Tiene compromiso firmado, un tratado por 100 años que empeñó el país. tiene tratados con los rusos de poner una base militar rusa dentro de Nicaragua, en la costa atlántica de Nicaragua. Entonces, ¿cómo va a ser Daniel Ortega? Daniel Ortega está contra la espada del pueblo. Por un lado, el pueblo lo está presionando.
Mira, ahí estamos viendo imágenes, a las personas que nos ven.
Daniel Ortega está siendo presionado por el pueblo y por detrás.
Les describo las imágenes.
Están todas las presiones internacionales.
¿Cuántas personas había en esa marcha del sábado?
Y aparte,
muchas personas en la marcha de
Nicaragua. La marcha
de
la iglesia.
Sí, pero mira eso, multitudinaria.
Fueron millones de personas en todo el país, no solamente fue en Managua. Agua, ¿verdad? Pero yo pienso que los asesinatos fue una explosión que tocó la sensibilidad de todos los nicaragüenses, porque realmente en Nicaragua desde hace años Daniel Ortega viene matando a miles de campesinos dentro de los pueblos del norte, ha matado a miles de personas en la costa atlántica de Nicaragua, invadiendo los indios misquitos, les han robado sus tierras, los han asesinado, pero hasta ahora se tocó el corazón de Managua. Entonces, ahora todo el mundo, aparte que fueron muchachos jóvenes, víctimas inocentes de la dictadura, que por protestar los hayan asesinado de la manera terrible como los mataron, los torturaron,
sería
les arrancaron
bien interesante
las uñas. O sea, es una cosa indignante.
Sería interesante, Enrique, ver cuál va a ser el desenvolvimiento del pueblo de Nicaragua, porque nosotros los venezolanos hemos visto durante, lamentablemente, 17 para 18 años, ya vamos a ser mayores de edad en esta historia, de ver cómo el pueblo también tiene esa ebullición, también sale a las calles. Es verdad, han habido, lamentablemente, la infiltración o la manipulación de los partidos políticos en Venezuela, que al entrar dentro de lo que viene siendo el sistema estudiantil, corrompen ese espíritu de querer luchar por esa libertad, por ese derecho de ser completamente libre, valga la redundancia. Me gustaría ver cómo se va a desenvolver. Y te faltó un detalle, Enrique, de decir el compromiso que tiene Daniel Ortega con la justicia internacional, porque no olvidemos que ese señor es un criminal y que con todos los crímenes que están cometiendo en este momento contra el pueblo nicaragüense, se convierte también perfectamente en un hombre perseguido por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, como lo ha hecho perfectamente el difunto Hugo Chávez contra los estudiantes y contra el pueblo venezolano, y como lo ha hecho Nicolás Maduro actualmente con los más de 140 estudiantes y personas que perdieron la vida el año pasado por salir necesariamente a pedir simplemente la libertad, la necesidad de tener un medicamento y la oportunidad de tener un alimento que llevarse a la boca. Eso es lo que viene para Nicaragua. Esa es la pregunta que nos hacemos los venezolanos. ¿Qué va a pasar con Nicaragua? ¿Realmente la pericia internacional va a reaccionar de la misma manera que ha reaccionado con Venezuela, con el pueblo nicaragüense? Vamos a seguir viendo cómo todos los cómplices internacionales...
Los comunistas siempre han manipulado la democracia para su favor. Ellos no creen en la democracia, pero la agarran y la manipulan para ganar fuerza. Ellos manipulan la verdad, manipulan la democracia, manipulan
fuerte.
El pensamiento político. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? ¿Qué va a suceder en Nicaragua? Por lo menos no tenemos dirigentes políticos partidarios metidos en el medio. Son los estudiantes, es la ciudadanía en general que está ahí. Pero yo pienso que...
¿Pero qué va a pasar?
Yo pienso que...
Porque esos muertos y esos familiares necesitan
una respuesta.
¿Qué va a pasar?
Bueno, yo no tengo una bola de cristal para responder
porque
eso.
Porque por lo
pero
menos
sí,
la impunidad
lo que yo espero,
es muy doloroso.
Lo que
también
yo espero es que no haya diálogo con el dictador, que no haya diálogo. Es lo primero. No
que
puede
eso fue
haber
lo que nos
diálogo
dañó a nosotros,
no
esa,
puede haber
esa
diálogo.
Revolución que estaban haciendo los jóvenes el año pasado por cuatro años, por cuatro
yo
meses.
Yo no creo que nos dañó. Yo creo que... A ese movimiento lo dañaron.
Ah, exactamente.
Por dentro. Hubo de gente dentro, que se encargó de frenarlo, gente de la nuestra.
Los politiqueros.
Y no sé si en coordinación, probablemente, con gente
de
ahorita del gobierno.
Gente
eso,
de la nuestra, dice usted. Díganos cuando regresemos de la pausa. Exactamente, ¿quiénes? Muchas gracias. Ahora volvemos, no se vayan.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Gracias, aquí seguimos en debate.
En debate, la segunda media hora de este espacio en vivo y directo. Agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando también a través de la transmisión en Facebook Live. Por cierto, quiero saludar desde aquí a Ecuador a todas las personas maravillosas que conocí, a muchos venezolanos que están trabajando allá de cualquiera. Contaba yo también a mis colegas esta mañana que en todo el evento, venezolanos en el baño, venezolanos sirviendo en la parte técnica, es decir, la diáspora por este régimen ha sido impresionante. Muchos pasando la mal, porque el salario mínimo allá son $360, pero $360 a lo que se está ganando en Venezuela, que por cierto mañana aumentan el salario nuevamente en mi país de origen a 1,800,000.
El mínimo,
lo que va a generar mucha más inflación, porque cada vez que aumentan se genera más inflación. Saluda a Natalie Becerra, a Claudia y a todo el equipo de ellas que hicieron posible que nosotros pudiéramos movernos y hacer estas entrevistas. Gracias, de verdad, fueron maravillosas y además tuve la oportunidad de compartir con casi 60 colegas y quedé maravillado del periodismo regional. Los periodistas nos hemos preparado, estamos allí batallando, unos más, otros menos, pero la verdad
de eso
que
se trata, yo creo, el periodismo.
Orgulloso. El general estaba hablando de algo que del Tribunal Supremo de Justicia, que queríamos que terminara de desarrollar, sí, antes de hacer la pausa.
No, y usted decía, algunos de nuestros aliados o nuestras personas, pues fueron los que
acabaron con las protestas.
Desarticularon las protestas. A ver, sí, vamos a los dos. Uno primero, el que usted decida, pero aclárenos.
Vamos primero con el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, pues, fue un grupo de personas que fueron designadas por la Asamblea Nacional Legal. Ellos tuvieron que salir huyendo perseguidos y les acaban de declarar traidores a la patria, a Maduro, y también le allanaron su vivienda. Ellos vinieron, la gran mayoría, como decimos nosotros en Venezuela, con una mano adelante y una mano atrás. Uh-huh. Le hicieron algunas promesas acá de que iban a tener algún apoyo, no era sueldo, algo para sobrevivir, algo de oxígeno.
¿Acá
lo cual no se
¿Quiénes le prometen eso?
Bueno, hubo gente que le prometió.
¿Del gobierno de acá, de Estados Unidos?
Creo que sí. Es mejor que hablen ellos, porque yo no puedo hablar por ellos.
Claro, claro.
Pero eso es lo que yo tengo entendido y lo oí en unas reuniones que asistí con ellos. Entonces, al comienzo, pues todo parecía que iba muy bien, pero de repente, a estas alturas, no se ha materializado. ¿Qué es lo que ocurre? Que se corre el peligro, puede ser pronto, muy pronto,
que si no todos, por lo menos algunos de ellos, empiecen a tirar la toalla, a decir, bueno, yo no puedo seguir, yo tengo que irme. Es que ni siquiera les han dado permiso para trabajar.
Así que la están pasando feo.
Están trabajando algunos de ellos en lo que pueden, sin permiso, ilegales, realmente.
Claro, eso los desarticula.
Los desarticula, claro. Entonces, bueno, entonces esa es la amenaza que tenemos. ¿Por qué? Especialmente porque hay un juicio andando y ese juicio, yo sé que es muy difícil que tome una decisión antes de las elecciones. Sería lo ideal, pienso yo. Pero no, es difícil, pero no es imposible.
Claro.
¿Ok? Por supuesto, el gobierno no va a reconocer jamás este tribunal, ni Maduro se va a presentar a declarar ante el tribunal, ni siquiera va a nombrar un abogado, pero como hicieron en Bogotá, habrá un abogado ad hoc, pro bono, allí que viene de un defensor de los que no tienen defensa. Entonces va a aparecer un defensor y está la fiscal Luisa Ortega, que lo va a acusar de todo. Entonces ese juicio, yo pienso que con los elementos que hay, pueden hacerlo en cualquier momento, el juicio final, para que tome la decisión del tribunal y lo termine de condenar antes de las elecciones. ¿Lo harán o no lo harán? Eso no lo sé, pero yo, si yo pudiera poder para hacerlo, lo haría. Sé que el proceso legal es lento y complicado, pero aquí no estamos allá, aquí estamos en una situación de emergencia que debemos aprovecharla. Con relación a la segunda parte, en Venezuela hubo un movimiento que fue creciendo y en un momento dado puso contra las cuerdas al gobierno. Uh-huh. Un movimiento que era realmente impulsado, promovido por los estudiantes. No había un líder claro del movimiento, lo cual le hacía más difícil al régimen perseguirlo, porque cuando hay un líder es muy fácil agarrarlo y
sin embargo, teníamos el pronunciamiento de que para el entonces era el presidente o el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que era Guevara, que actualmente ya Guevara
está en una embajada.
Sí, tuvo que irse.
Bueno, él aparecía mucho allí y había otros, pero formalmente no había decir que este es el líder de la oposición.
Había una cabeza definida.
Por supuesto, estaban estos líderes, entre comillas, de la oposición que están en el Congreso, ¿no? Yo no diría que todos esos políticos de la oposición que están en el Congreso son culpables, tan vendidos.
Tan culpables.
Hay algunos que tengo mis
dudas.
Yo creo que ni dudas tengo.
Ya la claridad
con su certeza, entonces.
Tengo la certeza, aunque hay otros que bueno, de repente pueden ser gente de ese.
¿Qué nombres? ¿Por qué no da nombres?
Fíjense bien. Sí, le voy a dar nombres porque a esos gente ya muy, muy conocida. E inclusive que han ido retirando sus partidos porque ya son tan evidentes.
Sí, y están despreciados por la sociedad civil venezolana.
Y que han estado promoviendo toda esta cuestión del diálogo, tal como lo promueve Zapatero. Entre ellos, por supuesto, los de Un Nuevo Tiempo.
Los de Manuel Rosales.
Los de Manuel Rosales, pero no son los únicos, son los más visibles, especialmente Timoteo Zambrano y otros. No es el único, porque hasta partidos muy
ADE y COPEI, los más grandes,
¿no? Mire, ADE y COPEI prácticamente ya, porque yo creo que ya ADE y COPEI ya desapareció, eran dos partidos, los grandes los partidos de Venezuela. COPEI, Acción Democrática, era Ramos Alup, pero ya Ramos Alup yo creo que también desapareció, felizmente digo yo, porque se necesitaba un relevo generacional. Ramos Alup, yo estoy oficial retirado en el año 91 del ejército. Wow. Cuando yo me retiré, Ramos Alup era un joven de 40 y tantos años, pero ya tenía como 20 años en el Congreso.
General, le voy a dejar la pregunta ahí para que nos dé nombre al final, pero si lo de es una conversación más larga, pero tenemos otros panelistas y a usted quiero presentarlo. Disculpe la espera por hacerlo. Fernando Avellán, también
nicaragüense.
Bienvenido, de verdad es un placer
que esté aquí.
Además, usted participó en los contras en Nicaragua, que fue pues importante en los 80 en esa lucha contra lo que está enquistado y que parece querer enquistarse a costa de muertes y más muertes, como en Venezuela.
Y dirigía también una emisora de radio, ¿no?
Oh, sí, dirigimos Radio 15 de Septiembre en la clandestinidad y posteriormente yo la fundé como una emisora privada dentro de Nicaragua hasta el 2012, que me autoexilié y me vine a vivir a Texas. Tengo apenas un mes de estar acá en Miami y me agrada mucho volver a este Miami, donde siempre he tenido enormes amistades, muchos nexos con el exilio histórico cubano. Uh-huh. Y obviamente donde aquí hicimos los primeros pinitos para la liberación de nuestra patria, donde hicimos nuestras primeras reuniones en el 79-80 para crear lo que se conoció como la contrarrevolución. Posteriormente, cuando regresamos a Nicaragua, pues trabajé en el gobierno municipal como director de recursos humanos. Posteriormente fui nombrado viceministro de reforma agraria.
¿De qué gobierno?
Presidente del gobierno del doctor Arnoldo Alemán. Ah, posteriormente,
es importante.
Posteriormente fui presidente de lo que los sandinistas llamaron Corporación Industrial del Pueblo, todas las industrias que ellos habían confiscado, ¿verdad?, para regular esas cosas y devolvérselas a su dueño. Después fui diputado ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional, y ocupé por unos meses la vicepresidencia del Congreso de Nicaragua.
Con toda esa experiencia, sí, y viendo y escuchando lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela. ¿Hacia dónde va?
Sí, Nicaragua, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua?
Yo lo veo como un eje, yo no lo veo como algo aislado. Yo veo el eje La Habana, Caracas, Managua. Uh-huh. Es un eje, uh-huh, donde en los estertores, ¿verdad?, que está pasándole el agotamiento completo de no poder seguir comprando conciencia. Ya compró a todo el que tenía que comprar Hugo Chávez y el régimen bolivariano, como quieran llamarle, en Venezuela. Compró a los militares, compró a los policías, compró a la Guardia Nacional. En Nicaragua, Daniel Ortega hizo exactamente lo mismo. Corrompió ya lo que estaba corrompido, obviamente con un nexo ideológico mucho más fuerte, el ex Ejército Popular Sandinista y la Policía Sandinista con Daniel Ortega, ¿verdad? Y en Cuba, pues obviamente 60 años de dictadura, pues eso ya no, eso ni siquiera merece explicación. Simplemente el ALBA sirvió para financiar un proyecto fallido que obviamente el mayor beneficiario de todo eso fue Fidel Castro y los hermanos Castro en Cuba. En el hecho de Nicaragua, Daniel Ortega, un lumpen en el poder, un tipo que asaltó el poder. No ganó.
Y que parece ahora sí querer ganar. Y si les pasa lo mismo que a los venezolanos, creo que va a ser un poco más largo y va a venir con más fuerza a pisar ese pueblo, como pasa ahora.
Es muy diferente.
Así decíamos los venezolanos de Cuba.
No, le voy a explicar una cosa. Es diferente porque los brotes armados en Nicaragua no han dejado de haber. Lo que ha ocurrido es que la oposición, igual que en Venezuela, en determinado momento los partidos políticos se agotaron. En Venezuela se agotaron los ADECOS y el COPEI. En Nicaragua, el mismo Frente Sandinista creó condiciones suficientes como para que las fuerzas políticas nicaragüenses se desprestigiaran, las siguiéramos desprestigiando y las mantuviéramos desunidas, ¿verdad? Como que no fueran alternativas. Entonces, con el cuento de la corrupción, de los robos, de esto, de lo otro, todo el mundo está con los pelos de punta, como decimos en Nicaragua, erizado, porque son corruptos. Todos los gobiernos que han habido del 90 hasta el 2006 fueron corruptos de una u otra medida. Obviamente que a unos
la corrupción.
Pero el más corrupto de todo es el Frente Sandinista. Pues, y Daniel Ortega en el poder.
Exactamente lo que dice Enrique. Pero el más ladrón, el que ha robado, el que está robando, el que te está asaltando con una pistola en la cabeza todos los días, es Daniel Ortega. Y la gente muy timoratamente dice que sí es un gobierno corrupto, que sí es un gobierno que ha utilizado más de 3,000 millones de dólares enviados por la cooperación venezolana para paliar los problemas energéticos de Nicaragua, y que sencillamente Daniel Ortega se hizo dueño.
Se fundaron empresas privadas
a nombre de la familia Ortega. Del almacenamiento.
Pero no responde de la distribución. Lo que está preguntando, disculpa, no responde lo que te está preguntando y lo que te está aclarando Marcano. O sea, no estamos en la misma vía que caminamos los venezolanos hace 18 años cuando nos venían los hermanos cubanos y algunos líderes a decirnos, ese señor va a usurpar el poder, ese señor ha violado la ley de Venezuela y se impuso.
Refiriéndonos a Hugo Chávez.
Sí, estamos refiriéndonos a Hugo Chávez.
Pareciera que el escenario es el mismo.
Es el mismo, pero perdóneme que te interrumpa, Helen. La verdad es que ustedes no tenían la dictadura primero. Nosotros tenemos 30 años de dictadura. Desde el 1979, Hugo Chávez no existía en esa época. Nosotros tenemos.
Si existía, lo estaban preparando.
Sí, pero nosotros teníamos ya 10 años, del 79 al 90, 10 años de dictadura totalitaria del Frente Sandinista, donde Ortega se hizo del poder y adquirió los compromisos que tiene. Me encantó escuchar dentro de a Óscar Arias decirlo con nombre y apellido: Nicaragua y Venezuela son narcodictaduras. Entonces yo lo digo y me dice mi gente, me dice mi familia, oye, no te metas en eso, no lo digas, que te van a matar.
Pero
no
es una realidad también.
Pero
de que
me encanta ir a Óscar Arias, tener la convicción de decir las cosas por su nombre, porque es la verdad.
Ah, pero le decimos las cosas por su nombre.
Los 15 años, los 15 años de gobierno democrático de Violeta Chamorro hasta Enrique Bolaños, tampoco fueron gobiernos completamente democráticos. Ortega socavó todas las estructuras, no los dejó gobernar, hizo que pactaran
las instituciones. Ahora, totalmente.
Te voy a responder tu pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estados Unidos tiene que replantearse su política exterior hacia América Latina.
¿Y mientras lo hacen?
Primero, uno, nosotros tenemos un problema aquí en Estados Unidos, que quieren quitar la ley de las armas, ¿sí o no? La segunda enmienda, la quieren quitar, ¿no? Quieren cambiarla, reformarla.
Sí.
En Nicaragua, nosotros, el pueblo de Nicaragua, nos desarmaron. Nos desarmaron, nos quitaron las armas. Y entonces ahora el gobierno de los Estados Unidos dice que no pueden armar a grupos irregulares, porque sería injerencia en un país extranjero. Pero sí, los comunistas son los que tienen el poder y las armas. ¿Cómo nos vamos a defender, pues? ¿Cómo nos vamos a defender? En Nicaragua no va a salir por las buenas, Daniel Ortega no va a salir. Mira, ya me voy, muchachos, tienen entonces, razón, disculpe.
Le preguntaba al general.
Tiene que haber.
Se sabe mucho, no solo ustedes los militares, usted con su pericia, las autoridades en Estados Unidos, el mundo democrático sabe ya lo que está pasando, quiénes son los lobistas, quiénes son los lobistas, y son historias parecidas y que parecen perpetuarse. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no.
Bueno, mira, en Venezuela, coincido contigo, en Venezuela no van a salir por propia convicción.
Nadie va a salir.
O porque ellos van a perder
una elección.
Una elección. Ellos hay que sacarlos de alguna manera.
¿Y esa manera cuál
es? Y la manera más normal de sacar un gobierno es por la fuerza. Y no necesariamente un golpe militar. Puede haber una combinación
factores.
De factores que, como le dije cuando estaba hablando antes, llevaron en un momento nada más los estudiantes a poner contra las cuerdas al gobierno. En ese momento empezaron a aparecer, Zapatero y esto. La gente, hay que ir al diálogo, esto no puede seguir, no puede continuar. También es cierto que ya llevábamos 120 y tantos muertos, la mayoría de estudiantes, y la gente estaba cansando también, es cierto, pero había fuerza en la calle. Eso poco a poco la fueron minimizando hasta que se acabó y llegamos a la situación actual. Les mencioné que nosotros ahora estamos en algo que tampoco va a dar un resultado, pero que va a ayudar a complicarle la vida a esta gente, que es con este juicio. Este juicio, obviamente, Maduro no le va a hacer caso. Como decía,
claro,
no le va a parar.
No les interesa.
Pero eso no es el problema, que no le pare, pero eso todo contribuye a erosionar al rey.
Sí, estamos de acuerdo.
Y eso es lo que se busca. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que yo digo, mira, vamos a ir a unas elecciones. Yo creo que antes, muy pronto, ¿faltan cuánto?
20, sí.
12, 13 semanas.
20 de mayo.
Sí,
sí, exactamente, 20 días.
Unos días.
Sí, falta unos días. Pero en la situación en que estamos, este tribunal puede llegar a antes de las elecciones y terminar el juicio y decir es culpable, porque no hay otro, ¿para qué van a hacer?
Pero general, eso está así,
no,
él es culpable. ¿Y qué
va a ser? ¿Qué viene después? Ahí voy. lo declaran culpable 20 veces y él va a seguir. Yo no es que estoy chupándome el dedo. Y yo dice, lo declaro culpable. Y dice, ah, soy culpable. Bueno, vengan, les entrego el poder. Y
exacto, la realidad cuál es. Más allá del simbolismo. Exacto. No, porque vemos en Cuba 60 años de dictadura.
Que no, lo que pasa es que estamos
en una condena moral.
Pero lo que yo le pido a los gobiernos democráticos del mundo, a todos, es que desconozcan a estos dictadores, o sea, que no los llamen presidentes, que digan, ese no es el líder del país, ese se ha secuestrado, se ha apropiado de toda una nación y la ha destruido. Es correcto, con todas las letras, como tiene que ser.
Yo lo que creo es que tiene que haber voluntad.
Pero no totalmente, porque todavía veo en titulares como están llamando presidente a Miguel Díaz-Canel en Cuba. ¿Cómo eso va a ser un presidente si nunca fue electo ni siquiera él ni los que lo pusieron ahí?
Yo lo que creo, Karen, que tiene que haber voluntad política de parte de los Estados Unidos para ayudar a liberar América Latina del totalitarismo, del narcotráfico.
Sí, pero hay algo que
tiene que hacerlo, tiene que hacerlo algún momento.
Es muy importante para que eso ocurra, de acuerdo a cómo funcionan las cosas en este país, que también los liderazgos que están en el exterior, que son los que están impulsando, ¿verdad?, ese apoyo hacia nuestros países que están siendo víctimas de un mismo enemigo, porque es la alternativa bolivariana para las naciones las que nos tiene con la bota en el cuello. Entonces es muy importante que el liderazgo cubano, ¿verdad?, que el liderazgo nicaragüense se una.
Opositor.
Y que el liderazgo, que el liderazgo venezolano en el exilio, aquí en el exilio, aunemos esfuerzos ante el Congreso de los Estados Unidos, ante los sectores que realmente pueden tomar decisiones importantes para poder liberarnos, porque estamos concatenados, estamos amarrados, tanto La Habana como Caracas y Managua, estamos amarrados con la misma cadena. Y las cadenas y esas llaves de esas cadenas las tienen los mismos opresores.
Entonces me llama la atención también que hasta por hablar las realidades de lo que pasa en estos países, o sea, estamos diciendo las realidades que estos regímenes que se han apropiado además de los medios de comunicación en cuanto llegan, es de las primeras cosas que hacen, hasta por hablar nos llaman de injerencistas. Pero ¿y qué pasa con la injerencia cubana en todos estos países? Que además lo que ha hecho es destruir por donde pasa y cortar, eliminar las libertades de sus ciudadanos.
Tengo entendido que en Venezuela hay más de 50.000 agentes de la seguridad del Estado cubano. O sea, Venezuela, los venezolanos están siendo masacrados por cubanos castristas.
Sí, es la injerencia total castrista. Sí,
y nadie dice nada, y nadie dice nada. No, y el mundo no dice nada.
Por eso es que comencé, el señor. El mundo no dice mucho. No, sí dice, pero dice poco.
Pero no hacen.
Pero especialmente acá. Si alguien que tiene que tomar la batuta de esto a nivel internacional son los Estados Unidos. Es la gran potencia, es la democracia por excelencia. Y esto es, aquí estamos aquí atrás nada más en el patio trasero, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre con los Estados Unidos? En las prioridades, Latinoamérica no está en el tope de las prioridades. En este momento no puede cambiar. Por fortuna, pareciera que lo de Norcorea se está suavizando todavía, ¿no? Pero pareciera que
se va a estabilizar, sí,
con un logo,
ahora, una gran noticia.
Ahora, sí. Hay que, entonces, si es así, van a enfocar, después viene, tampoco viene Latinoamérica, después viene Irán.
Sí,
pero general, disculpe. Pareciera que con Irán y los franceses se pudiera hacer algo.
Y Siria también.
Y Siria, no lo sabemos, pero pareciera. Y luego entramos nosotros. Estamos en una lista de espera.
Pero eso depende, esa espera va a depender de nuestra dinámica para movernos. Sí, no necesariamente irnos tan lejos. Nosotros nos podemos mover a nivel centroamericano, nos podemos mover a nivel del Perú, a nivel de Ecuador, a nivel de Brasil, a nivel de Argentina, a nivel de Uruguay, y yo estoy seguro que vamos a tener una respuesta positiva.
En los años 80, la contrarrevolución se formó gracias a la ayuda de los militares argentinos. Para que sepan ustedes.
Mira, para que veas cómo escribe Pedro Delfín Jorge, lo que pasa es que todo el mundo piensa en Estados Unidos y esto del comunismo es un problema de todos los países democráticos. Si se deja la doble moral a algunos gobiernos, si se une todos los demócratas del mundo, esto lo pidió la ex vicepresidenta encargada de Ecuador, que fue otro de los comentarios, o la segunda que reaccionó a lo que decía Rodríguez Zapatero, y es verdad que todos los países regionales deberían fijar posición en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro. Y eso creo que generaría una situación, como usted decía, para cambiar la posición del gobierno de Donald Trump hacia Latinoamérica.
Claro. Hay varios que lo han hecho, no todos. Sí, sin duda. Hay, hasta
sí, porque no hay mayoría.
Evidentemente, Santos no, No sé cómo.
Increíble,
Santos. Increíble la voltereta de Salto. Pero todavía falta.
Yo hace tiempo vengo hablando de la unidad latinoamericana en defensa de la democracia. Tenemos que conformar un organismo que se llame Unidad Latinoamericana en defensa de la democracia, porque de otra manera no vamos a tener fuerza.
Y activar la Convención de Palermo, que mucho se ha hablado, que además no entonces sería Estados Unidos, sino una petición de parte de alguno de estos países y la unión de estos países, y se actuaría de alguna manera militar, no sé si sería así, yo no sé cuántos minutos nos quedan, pero... No,
la Convención de Palermo es algo que es un juicio penal prácticamente, uh-huh, por delitos que incluyen narcotráfico, pero no solamente los derechos humanos, esto es para la Haya. Pero esta es la Convención de Palermo, que no sé dónde está el tribunal, creo que está en Viena. Que eso casi no se ha usado, pero eso es para el crimen organizado.
Claro. Estos gobiernos son... Bueno, esos son criminales organizados. Claro. Todos esos gobiernos son criminales organizados. Eso es lo que hay. Bueno. Yo lo he dicho siempre, Nicaragua, el pueblo de Nicaragua está en poder de una mafia narcoterrorista, son rehenes de una narcodictadura.
Y Venezuela
lo mismo, y Cuba también. Sí, son campos de concentración.
60 años, 30 y... ¿Cuánto es la historia
Desde el 79.
Desde el
79. Saca la cuenta, 40 años.
Imagínate. Y nosotros los venezolanos nos salvamos
para venir. Porque Fidel mandó guerrilla y nos armó un lío en Venezuela durante casi 10 años, pero finalmente nosotros derrotamos a esa guerrilla y Fidel lo mandaron los rusos, lo sacaron, pero él no estaba allá, pero tenía tropas allá y oficiales, y lo mandaron a Angola. Entonces se distrajo por allá, en Angola, se mantuvo
entretenido
en Venezuela durante 20 años más o menos.
Con el servicio militar obligatorio que hay en Cuba,
pero
como mandó muchachos
controlando
a Angola.
Las cosas bajo cuerda.
La hipocresía de los gobiernos democráticos de América Latina es porque les interesa el petróleo venezolano, y ahí está el meollo del hoyo.
Y ahora tienen el negocio de narcotráfico, que entonces si tienen la ruta libre, más millones van a seguir produciendo, de manera pues ilegal. Bueno, ha sido un placer tenerlos a los cuatro aquí. Gracias a Helen, gracias también al general Carlos Julio Peñalosa, Enrique Collazo y
Castillo
y el señor Avellán. Nuestra invitada hoy, Cintia Álvarez, acaba de llegar apenas ahorita.
Ya la miré.
La
por
vamos
ahí
a invitar.
No, pero viene mañana.
Viene mañana.
Mañana la tenemos, Cintia, aquí hablando sobre Nicaragua, Venezuela, Cuba. Por supuesto
y
que
Colombia,
seguimos.
Que también viene la elección.
Seguro. Y nada, señores, lamentablemente seguimos en las mismas, viendo estos horrores pasar en nuestros países, pero nosotros seguimos denunciando como tiene que ser. No hay de otra. Seguimos.
Así es. Hasta
muchas
mañana.
Muchas gracias. Bien. Muchas
mañana,
gracias.
Chao.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos gente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Como cada